En un hospital de Santiago de Cuba se encuentra ingresado el preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Activistas cubanos denuncian los abusos del régimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México celebra el nuevo acuerdo comercial trilateral logrado entre Canadá y Estados Unidos. Relatores de la ONU advierten que el sistema de salud en Venezuela está en crisis. Nicaragua califica de terroristas a más de 320 jóvenes detenidos durante las protestas contra el gobierno. Y ya son 1.234 los muertos causados por el terremoto y el tsunami que afectaron una isla de Indonesia el viernes pasado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí a las 6 de la mañana. Son ahora las 6 y 1. A continuación, un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto, me acompañan en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. El preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple hoy 49 días en huelga de hambre, fue trasladado el miércoles al Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. La activista Yenisei Jiménez, amiga de Magdariaga y quien acompañó el lunes, ayer, a su sobrina a una entrevista con las autoridades de la cárcel de Boniato, comunicó la información a Radio Martí.
Bueno, yo llegué ahora a la prisión hace un ratito y cuando iba a pedir el último para entrar, para la información que le dan a los familiares, pregunté, pero que no, que lo habían transferido al hospital, un oficial de la prisión. Entonces ahora estamos por aquí por calle 4 y me estamos esperando aquí para poder coger otro carro para ir hacia el hospital donde lo tienen, porque es un poco distante de acá del centro. Sí, desde el día 26. Nosotros vinimos lunes 24 y el día 26, miércoles, se lo llevaron ahora para el clínico, al hospital Juan Bruno Zayas.
Y durante una sesión este lunes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la representante en el exterior de las Damas de Blanco, Blanca Reyes, denunció el encarcelamiento de 5 integrantes del movimiento y la situación del preso político Tomás Núñez Magdariaga.
La batalla que se libra en el mundo entero por la libertad, el respeto, el trato justo y la consideración a las mujeres tiene en Cuba un signo especial de crueldad, injusticia y agobio por la actuación del gobierno comunista totalitario en contra de toda la masa femenina y, en particular, contra las Damas de Blanco, una asociación que trabaja pacíficamente por la democracia y el progreso de su país y por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles que se levantan en aquella isla. Las mujeres que pertenecen a esta institución son llevadas a prisión, padecen diariamente la amenaza de ser conducidas a una celda, se les impone cuantiosas multas por sus actividades públicas y sus familiares, incluidos desde luego sus hijos, son víctimas también del proceder impune de la policía política. Su brigada de fanáticos, el silencio de la prensa oficial y la anuencia y el respaldo de las autoridades superiores. En la actualidad, 5 damas se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento. Estas son las señoras que están hoy tras los barrotes de hierro en Cuba. Marta Sánchez González, sentenciada a 5 años de privación de libertad. Nieves Caridad Matamoro González, sentenciada a 1 año y 6 meses. Aymara Nieto Muñoz, pendiente de juicio pero en prisión. Yolanda Santana Ayala, sentenciada a 1 año y 4 meses de cárcel. Y Xiomara de las Mercedes Cruz, sentenciada a 1 año y 4 meses de privación de libertad. Quiero tomar esta ocasión para pedir que sean solidarios con Tomás Núñez, activista de la UNPACU, que lleva 48 días en huelga de hambre y su vida corre peligro. En un informe general que vamos a entregar en esta reunión, se recogen los datos de los procesos de encarcelamiento de las Damas de Blanco.
Por su parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un video desde La Habana donde denuncia la brutal represión policial durante su arresto el pasado 23 de septiembre por integrantes de la seguridad del Estado en la capital cubana.
El domingo 23 de septiembre, 159 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos. Como habitualmente salgo todos los domingos de la sede nacional, el Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, a la hora de yo salir, dos guardias salieron a arrestarme de una forma violenta, donde una de ellas me coge por el hombro, el cual tengo lesionado, y con la otra mano me coge la cara. Quiero resaltar de que este arresto no es común y nunca ha sido así. Esa guardia se ve en el video cuando mira para el lado, mira para atrás, que recibe una orden, viene lentamente, sola y segura de la orden que iba recibido y que tenía que hacer. Y es cuando pueden apreciar en el video que ella, en el mismo momento que me aprieta por el hombro lesionado, coge su mano y me tapa la cara completamente en varias ocasiones, a tal punto que me tira al piso. Es muy preocupante de la forma del arresto de esta policía, puesto que me lesionó un ojo. Tengo una lesión en el ojo de un derrame ocular. Pero es preocupante, ¿por qué? Porque de la misma forma que ella vino a arrestarme violentamente, tapándome la cara, yo no padezco de ninguna enfermedad que me pueda ocasionar una muerte, la muerte. Y es bien preocupante de la forma de que me arrestó esta oficial de la Policía Nacional. Responsabilizo lo que me pueda pasar a corto o a largo plazo al Departamento de Seguridad del Estado y al régimen cubano.
Y del testimonio de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, a lo que precisamente conocíamos en las últimas horas en torno al testimonio de la hermana del preso de conciencia, Eduardo Cardet. Testificó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Yolanda Huerga nos habla de ello.
La hermana del médico encarcelado, Eduardo Cardet, testificó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Denver, Estados Unidos. Las autoridades cubanas prohibieron el viernes a Miriam Cardet viajar a Estados Unidos, catalogándola de regulada. No obstante, la joven denunció a través de un video ante la Organización Interamericana la dependencia del Poder Judicial al gobierno, lo mismo que el resto de las instituciones cubanas.
Hemos reclamado a todas las instancias del país, desde las locales, municipales, provinciales hasta nacionales, y solo hemos recibido respuestas impasibles, ilegales, injustificadas.
Asimismo, se refirió a los castigos aplicados por las autoridades del Ministerio del Interior a su hermano, que es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y cumple una condena de 3 años por un supuesto delito de desacato tras ser detenido con violencia frente a su vivienda en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016.
Recibe crecientes violaciones, tratos crueles, inhumanos, degradantes e ilegales. Nuestra familia vive, sufre, recibe y padece violaciones e injusticias al defender nuestra sangre.
Y llamó la atención de la comisión sobre la negativa reiterada de las autoridades a conceder a Eduardo Cardet la libertad condicional a la que tiene derecho por el reglamento penitenciario vigente en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:09. El presidente Donald Trump elogió y se mostró muy satisfecho con respecto al nuevo acuerdo comercial trilateral alcanzado con Canadá y que incluye a México. Trump calificó de exitosa e histórica la negociación que le permitió cumplir su promesa de reemplazar el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Tras intensas discusiones de último minuto antes de la fecha límite, funcionarios de Estados Unidos y Canadá anunciaron el domingo por la noche que llegaron a un acuerdo.
Trump dijo que el nuevo acuerdo generará miles de puestos de trabajo en Estados Unidos y aseguró que ambos socios comerciales aceptaron disposiciones laborales de propiedad intelectual y medioambientales.
México también celebró este acuerdo comercial. Desde la capital mexicana tenemos detalles con Sara Pablo.
El gobierno mexicano informó que alcanzó con Canadá y Estados Unidos un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un comunicado detalló que esta nueva versión del tratado es resultado de la voluntad política, la visión y la flexibilidad que mostraron los equipos negociadores de los tres países para lograr los balances necesarios y mantener el carácter trilateral del mismo. El gobierno de México expresó su beneplácito con este acuerdo trilateral, ya que permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración productiva a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. Apenas se conoció la noticia, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, entregó al Senado los textos del acuerdo con Estados Unidos y Canadá.
Se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo en donde México, Estados Unidos y Canadá, de manera exitosa, a lo largo de este periodo, renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte, el TLCAN.
En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, señaló que es una buena noche para México y para América del Norte. Jesús Seade, integrante del equipo de transición del próximo gobierno, señaló que con esto se cierra la puerta a la fragmentación comercial de la región, ya que el tratado dará certidumbre y estabilidad al comercio de México con sus socios en Norteamérica. Sara Pablo, Ciudad de México.
A las 6:12 minutos vamos ahora con otros escenarios informativos. Venezuela en primer lugar, en portada. Relatores de Naciones Unidas han advertido que el sistema de salud allí en Venezuela está en crisis y que mueren niños por causas que se pueden prevenir. Una conclusión a la cual llegaron desde hace mucho tiempo otras entidades. Tenemos detalles con Beatriz Barral desde New York, Radio ONU.
Los expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian que en Venezuela están muriendo niños por causas que pueden prevenirse. Señalan que al menos 16 menores de 5 años han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Zubillaga, en el estado de Lara, en lo que va de 2018, por infecciones causadas por higiene deficiente. También tienen informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarreas y otros problemas. Los expertos alertan de que se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema sanitario de Venezuela y los propios hospitales dicen se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Ante el serio deterioro, estos expertos piden al gobierno venezolano que actúe de manera urgente para movilizar los recursos disponibles, incluyendo la cooperación internacional. Por otra parte, también alertan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas mayores por el cierre de instalaciones y la falta de medicamentos y comida. Estamos extremadamente preocupados, dicen, por los resultados de un estudio que muestra que las personas mayores pierden 16 kilos al año en promedio por la escasez de alimentos en los centros de atención en el estado Miranda. Los datos con los que cuentan muestran que faltan más del 80% de los medicamentos para la presión arterial y el azúcar alto, dos de las afecciones más comunes entre las personas mayores. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el Colegio Nacional de Periodistas afirmó que el gobierno de Venezuela no quiere que se sepa lo que ocurre en el país y por eso intenta frenar la difusión de noticias.
La entidad advirtió que el régimen de Nicolás Maduro busca que se conozca solo la versión de los voceros ministeriales que no tienen credibilidad.
En esto coincide Luis Torrialba, coordinadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, quien afirma que en Venezuela se violan las libertades de expresión, de información y de conciencia.
Carlos Correa, director de la Asociación Civil Espacio Público, dijo que los bloqueos contra portales web siguen y se acentúa el hostigamiento mediante dictámenes judiciales.
Y el régimen de Venezuela está muy molesto con el apoyo que Francia ha dado a la iniciativa de referir el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. Para el gobierno de Maduro es un acto de injerencia y para la oposición de Venezuela es una decisión muy necesaria. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno de Venezuela acusa a Francia de injerencista por su decisión de apoyar a 6 naciones en su denuncia ante la Corte Penal Internacional, y la Cancillería, a través de un comunicado, acusó al gobierno galo de pretender atacar a Venezuela para mejorar la imagen del presidente Emmanuel Macron. Por su parte, la oposición venezolana, a través de la diputada a la Asamblea Nacional Nora Bracho, agradeció el apoyo de Francia y advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro está cada vez más aislado.
Que el mundo no solamente entienda que en Venezuela no hay una democracia, que hay una dictadura, sino que también día a día se vulneran todos los derechos ciudadanos.
La denuncia presentada por Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y ahora Francia busca que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determine si se cometieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias durante las protestas contra el presidente Maduro, registradas entre abril y julio de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
En Nicaragua, las protestas continuaron en el día de ayer, pero eso no es todo.
El gobierno de Daniel Ortega califica de terroristas a los más de 320 jóvenes detenidos durante las protestas antigubernamentales. Informa desde Managua, Marlon Salinas.
En las cárceles de Nicaragua hay más de 320 jóvenes de ambos sexos detenidos y acusados por el Ministerio Público bajo la figura de terroristas. El Ministerio Público, el sistema judicial de Nicaragua, está controlado por el Ejecutivo, en este caso por Daniel Ortega Saavedra. El doctor Virgilio Flores, abogado penalista y con experiencia en manejar este tipo de casos, ha sido consultado por Noticias Martí para que nos diga ¿qué está ocurriendo con el caso de estas personas acusadas de terrorismo?
Aquí no se puede hacer nada porque el sistema jurídico, como te decía, lo manejan ellos. Entonces cualquier norma la van a aplicar a su favor. O sea, es decir, es crónica de una muerte anunciada. Todos los procesados sabemos que los van a condenar. Raramente dejaron salir a una de las muchachas estando vivo un proceso. Pero ya estamos claros que los van a condenar con penas que nada tienen que ver con procedimientos encima de toda norma. El derecho a la defensa sí se lo han garantizado, pero no le han garantizado escuchar a los defensores. Una cosa es que te nombre el defensor y una cosa es que el defensor pueda accionar o pueda pedir algo en el proceso, porque eso se lo niega.
La tarde de este domingo fueron detenidas 3 ancianas mayores de 70 años de edad, montadas en patrullas y trasladadas a las cárceles del Chipote, pero que por la presión a través de las redes sociales de la población de Nicaragua fueron dejadas en libertad antes de caer la tarde. Esta mañana de lunes en Managua se registraron ya 4 detenciones. Desde la capital de Nicaragua, Managua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y desde ayer es lógico que se siga comentando la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la demanda de Bolivia que buscaba obligar a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico.
Con 12 votos a favor y 3 en contra, el organismo internacional desestimó todos los argumentos presentados por La Paz.
El presidente de la Corte explicó que la República de Chile no ha contraído una obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia.
En Colombia, el gobierno ha reforzado su política interna para combatir las drogas con un decreto que le permitirá a la policía decomisar hasta la dosis mínima de marihuana, cuyo consumo está despenalizado desde 1994. Así lo anunció el presidente Iván Duque.
Estamos firmando un decreto que le da las herramientas a la fuerza pública, a la policía, para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades. Destruir cualquier dosis, por supuesto. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública y le hacen daño a los niños.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:20 minutos. Como es lógico, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez está siguiendo de muy cerca cómo se comporta esta temporada de huracanes. Según tengo entendido, según hemos conocido, siempre va a durar hasta el 30 de noviembre, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, Martín, insisto, y tocamos la temporada de huracanes para refrescar un poco sobre la temporada de huracanes por el inicio de un pequeño disturbio en el suroeste del Caribe. Martinecito, la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio inicialmente culminaba el 15 de noviembre. Pero como quiera que comenzaron a considerar los disturbios tropicales de la región del Caribe que se producían hasta los días de diciembre, la temporada se extendió hasta el 30 de noviembre. Después de la primera quincena de mayo y junio, el Caribe es pródigo en disturbios tropicales. Julio, agosto y septiembre son meses para la actividad del Atlántico, pero octubre y noviembre son nuevamente los meses del Caribe y el Atlántico se muestra tranquilo. Vamos al pronóstico en Cuba. Tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero nublado en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. En el resto del país, tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
6:22 minutos. Las víctimas del sismo y tsunami en Indonesia comenzaron a ser enterradas hoy en inmensas fosas comunes, mientras Naciones Unidas estima que 191.000 personas necesitan ayuda tras este desastre. Valeria Pacheco, de la agencia France Press, informa.
Voluntarios en Indonesia empezaron a enterrar el lunes en fosas masivas a las víctimas del sismo y tsunami que golpearon la isla de Celebes el 28 de septiembre. La mayoría de las víctimas se registraron en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes, y en cuyas colinas comenzaron los entierros en masa. Este lunes la ONU estimó que 191.000 personas requieren ayuda humanitaria urgente, entre ellas hay 46.000 niños y 14.000 personas mayores. Decenas de agencias y ONGs se han desplegado para dar asistencia a la población. Pero el envío de ayuda se complica porque hay numerosas carreteras cortadas y aeropuertos dañados.
Las autoridades indonesias elevaron hoy a 1.234 la cifra de muertos causados por el terremoto y el tsunami que afectaron la isla de Celebes el viernes pasado.
El portavoz de la Agencia Nacional de Administración de Desastres señaló en una rueda de prensa en Yakarta que además hay 799 heridos graves ingresados en distintos centros hospitalarios.
El aumento de la cifra de muertos se debe a que los equipos de rescate han entrado ya en zonas que estaban inaccesibles desde el viernes.
Y cientos de personas trataron de tomar el Parlamento catalán el lunes en Barcelona después de terminar actos convocados por organizaciones separatistas para recordar el primer aniversario del fallido referendo por la independencia.
Los policías tuvieron que replegarse frente a la entrada principal del edificio legislativo cuando muchos de los que habían participado en las movilizaciones, algunos de ellos encapuchados, se quedaron en la calle y avanzaron contra los agentes.
El asalto dejó 20 policías heridos, sin contar los 12 que habían sufrido lesiones durante el resto de las actividades del día. Antes de escapar, los manifestantes colgaron carteles en la puerta principal del Parlamento y se fueron gritando: ¡Poder Popular! ¡Queremos la República ahora! Y ¡República o dimisión!
Y la familia Franco decide enterrar los restos del dictador español en una cripta de la Catedral de la Almudena, en caso de que se produzca la exhumación.
Nuevo intento de la familia Franco para detener la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Lo han hecho a través de un escrito de alegaciones con 12 puntos dirigido al Ministerio de Justicia. La familia plantea que la modificación de la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque no existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad y que el gobierno vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal del artículo 18.1 de la Constitución. para continuar afirmando que la administración del Estado no tiene jurisdicción sobre la Basílica del Valle de los Caídos, al ser un lugar de culto. Dicho esto, la familia Franco también señala su deseo de que, en caso de llevarse a cabo la exhumación, los restos del dictador sean trasladados a la cripta de la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.
Está enterrado en una situación de humillación a los demócratas de este país, de las víctimas del franquismo. Siempre que esto no se repita y no se le haga un nuevo entierro que humille a las víctimas, la familia está en todo su derecho de querer enterrarlo como quiera.
Un lugar donde yace la única hija de Franco, Carmen, junto al que fuera su marido, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, y otros notables como los marqueses de Cubas o los de Urquijo. La familia Franco dispondría de hueco reservado para trasladar los restos del dictador si estos finalmente, como parece, son exhumados.
Un robot que ayuda a dormir. A muchos de nosotros nos haría muy buena falta. Miguel Ángel River amplía.
Entrar en sueño puede ser difícil, pero un nuevo robot podría ser la respuesta al insomnio. El Somnox parece una almohada respirable con una cubierta suave y una forma envolvente como un abrazo. Sus desarrolladores basan su tecnología en técnicas de respiración lenta y yógica, combinadas con música y sonidos calmos.
Creamos 1,000 prototipos con diversas formas, tamaños y características, pero encontramos que los más efectivos para reducir el tiempo que se tarda en dormirse radicaban en la respiración y en los sonidos.
Acostarse con el robot Somnox para dormir ayuda a conciliar el sueño más rápido, dice la compañía. Al simular respiraciones profundas de baja frecuencia y reproducir sonidos suaves, se estimula la parte del sistema nervioso del usuario, responsable de las funciones de reposo y digestión. Su forma curva imita la posición fetal, que es la forma en que muchas personas duermen.
Queremos tratar de dar realmente esa sensación de compañía y afecto. En realidad, proporcionamos un certificado de nacimiento dentro del paquete para que pueda darle un nombre, para que tenga su nuevo compañero de sueño en el dormitorio.
Los Dodgers, campeones de la división del oeste de la Liga Nacional. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El novato estadounidense Walker Buehler lanzó ayer lunes pelota de un hit hasta la séptima entrada. Cody Bellinger y Max Muncy conectaron jonrones de dos carreras. Y finalmente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó con marcador final de 5-2 a los Rockies de Colorado en un juego de desempate para lograr su sexta victoria consecutiva, el título en el oeste de la Liga Nacional, o sea, por sexto año. El último equipo que había conseguido 6 cetros divisionales en forma consecutiva era el de los Yankees de Nueva York, campeones del este de la Liga Americana durante 9 años en forma consecutiva, desde el año 1998 hasta el año 2006. En esa época, el equipo de los Yankees logró ganar series mundiales de 1998 al año 2000. Ahí estaba Orlando el Duque Hernández, el pitcher cubano, y también se impuso en el año 2009. Los Dodgers, monarcas vigentes del viejo circuito, recibirán a los Bravos de Atlanta en la serie divisional a un máximo de 5 juegos a partir de pasado mañana jueves. Los Rockies naufragaron en su intento por conquistar lo que hubiera sido el primer banderín divisional en la historia de la franquicia. Ya viajaron hoy martes en horas de la madrugada de Los Ángeles a la ciudad de Chicago para enfrentarse a los Cachorros de Chicago en el juego de comodines hoy martes por la noche con transmisión de nuestra emisora desde el Wrigley Field en la ciudad de Chicago. En este partido, en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Nolan Arenado se fue con su jonrón número 38 y terminó de líder en ese departamento en la Liga Nacional. Por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el habanero Yasmani Grandal de 4-0 con 2 ponches, Yasiel Puig de 4-1 con un ponche y el cubano boricua Kiki Hernández de 3-1 con una carrera anotada. En el otro partido, el equipo de Milwaukee ganó el cetro en la división central de la Liga Nacional al superar 3-1 a los Cachorros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Más cubanos tratando de llegar a Estados Unidos. Hemos conocido cómo un grupo ha sido interceptado en Islas Caimán y otro grupo en Colombia. Les tendremos detalles. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Blanca Reyes, representante de las Damas de Blanco en el exterior, expuso ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación de las damas y de otros grupos opositores en la isla. El periodista independiente cubano Waldo Fernández Cuenca también estuvo presente durante esta audiencia. Una audiencia o unas sesiones que están realizándose esta semana en Boulder, Colorado. Durante su testimonio, Fernández Cuenca viajó desde La Habana incluso, resaltó los controles impuestos a los artistas en la isla con el polémico decreto 349.
Desde que ejerzo el periodismo de manera independiente, a partir del año 2013, he sido objeto en dos ocasiones de represalias por parte del régimen cubano. La primera ocurrió el 30 de diciembre del 2014, cuando fui detenido por 72 horas y llevado a una cárcel en las afueras de La Habana por cubrir un evento artístico. En esa ocasión, las fuerzas represivas nos querían imputar un supuesto desorden público simplemente por intentar cubrir ese suceso. Como continué con mi labor como reportero, cubriendo disímiles temas que afectan a la sociedad cubana, el 25 de abril de este año, fui citado a las oficinas de inmigración para una entrevista con dos agentes de la seguridad del Estado. Estos oficiales me expresaron claramente que si continuaba mi labor como reportero independiente, me impedirían salir del país y que debía a partir de ese momento ser un ciudadano modelo. Afortunadamente, esta vez los agentes de la seguridad no cumplieron su palabra. Esta citación hacia mi persona ocurre en un contexto donde la represión hacia los periodistas independientes y cualquier activista que desea mayor libertad de expresión en el país ha aumentado. Recientemente, el gobierno ha puesto en vigor el llamado decreto 349. Que busca controlar y restringir aún más la libre manifestación de cualquier expresión artística al definir con términos muy ambiguos lo que consideran o no arte y obligando a todo artista a asociarse a las instituciones culturales controladas por el régimen. Este decreto ha generado un fuerte rechazo en muchos artistas independientes quienes llevan a cabo una campaña para que sea derogado. Como periodista he seguido muy de cerca el malestar de los artistas al limitársele su libertad de creación ya de por sí bastante restringida bajo un contexto totalitario. Por último, deseo señalar que solo el hecho de encontrarme en esta audiencia y dar mi testimonio molestará al gobierno cubano y puedo ser objeto de represalias a mi regreso a Cuba. Por eso pido a los señores comisionados que estén atentos a cualquier percance que pudiera sucederme en mi viaje de regreso.
Testimonio del periodista independiente Waldo Fernández Cuenca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mencionaba el decreto ley 349 en contra de los artistas. Y precisamente hoy en el tema del día tendremos una conversación con Lynn Cruz, artista y escritora cubana, sobre este asunto. Por cierto, 20 damas de blanco fue la cifra en definitiva que fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. En los momentos en que Berta Soler estaba detenida, era una de las arrestadas, el expreso político Ángel Moya Acosta nos daba a conocer este informe.
El 160 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de Damas de Blanco llegar a misa fueron arrestadas. Puede aumentar la cifra a 20 Damas de Blanco en La Habana 8, Matanza 12. Continúan detenidas desaparecidas María Cristina Labrada Varona, Yadis Capote, que pesa sobre ella una amenaza del Departamento de Seguridad del Estado de encarcelarla y salir el domingo, y Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en el auto, que en esta ocasión el arresto no fue violento, como el de la pasada semana cuando le provocaron un derrame ocular al ser arrestada violentamente. Detenida, desaparecida por parte del Departamento de Seguridad del Estado. En Matanza, la información que tengo, que fueron arrestadas y la cifra puede aumentar, 12 damas de blanco y otras tantas pudieron asistir a misa en Colón y en Cárdenas. 6 pudieron llegar a misa en varias iglesias aquí en La Habana, pero no pudieron hacer lo mismo en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado, como es habitual, cada domingo mantiene un operativo permanente en los alrededores de esta iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco si intentan ingresar en la misma.
Y precisamente la congresista cubano-americana Ileana Ross Lehtinen criticó la detención en La Habana de las damas de blanco.
Ross Lehtinen dijo que la acción represiva del domingo coincidió con el regreso a Cuba del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien participó en Nueva York a la Asamblea o en la Asamblea General de la ONU.
La congresista republicana por la Florida calificó de criminales cobardes a los que redujeron por la fuerza a Berta Soler y a otras damas de blanco.
Mientras en Santiago de Cuba la Unión Patriótica volvió a salir a las calles en busca de opiniones acerca del nuevo proyecto de constitución que se pretende implementar en Cuba. Uno de los encuestados manifestó que no hay nada que debatir porque se trata de leyes impuestas.
Quiero decirte algo, perdón, ¿no? Sin ofender. Pero las leyes de nuestro país son impuestas por el gobierno entre dos y tres, entre su camarilla. Es decir, una ley que viene impuesta entre dos o tres que el pueblo nunca conoce. La conoce después que están puestas las leyes y salen papeles y en prensa y en televisión. Es decir, que nosotros no conocemos las leyes de ellos. La ponen ellos, la imponen ellos y ya están puestas. Tú no puedes opinar porque tu opinión no vale.
Estamos precisamente pendientes de lo que ocurre en La Habana en cuanto a lo que se comenta. Una avalancha de cubanos interesados en la propuesta de ley de nacionalidad para descendientes de españoles que ha sobrecargado el servicio de citas por internet de la sede diplomática de España allí en la capital cubana.
El consulado advirtió en días pasados en su cuenta de Twitter que la llamada ley de nietos no es una legislación aprobada y posiblemente se demore hasta el 2019 o hasta el 2020.
El mensaje advirtió a los cubanos que no soliciten citas por internet porque con ese trámite sobrecargan el sistema cibernético. El interés de los cubanos es comprensible. La mayoría de cerca de 150 mil personas con nacionalidad española en la isla fueron beneficiados por una ley aprobada en el 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos son cubanos, o muchos de ellos, que quieren salir de la isla. La mayoría, definitivamente. Hablando de cubanos que están fuera de la isla, organizaciones del exilio cubano como Casa Cuba y la Séptima Provincia han recaudado ayuda para cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. El fin de semana, por ejemplo, se procedió a la recogida de fondos y medicamentos, según explicó Emilio Vázquez, de Casa Cuba.
Esto lo hemos estado haciendo ya por más de un año, pero ahora se ha incrementado la cantidad de refugiados y quisiéramos ayudar la mayor cantidad posible. Todo el dinero se le hace llegar a través de personas que estén viajando o a través de la Western Union, y según la cantidad de medicina que tenemos, la mandamos a través del correo o como carga.
Decenas de cubanos permanecen varados allí en Trinidad y Tobago. Una buena parte de ellos han sido acogidos como refugiados políticos por parte de la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y están a la espera de ser reasentados en un tercer país.
Y las autoridades de Islas Caimán interceptaron en el mar a 11 migrantes cubanos, mientras que en Colombia la Armada Nacional rescató el fin de semana a otro grupo de cubanos.
El grupo interceptado en aguas de Caimán Brac, conformado por 9 hombres y 2 mujeres, se trasladaba en una rústica embarcación que finalmente se hundió mientras era remolcada a la orilla.
Los cubanos detenidos en Colombia viajaban con otros migrantes de Angola y Etiopía en una motonave que zarpó supuestamente de un puerto ilegal en el Golfo de Urabá y fueron puestos a disposición de Migración Colombia. Cuba en las redes. Las opiniones libres sobre el proyecto de constitución en la isla siguen ocupando espacio en las redes sociales. Y Tolidia Darias informa.
Activistas cubanos expresan sus puntos de vista sobre el proyecto de constitución que el gobierno cubano quiere imponer en la isla. Benito Fojaco, residente en Cienfuegos, los expuso en Facebook, donde calificó el documento como una soga al cuello de los cubanos que los obliga a obedecer los designios del régimen tiránico y totalitario.
Bueno, la constitución en Cuba del año 76 y su reforma del 92-2002 sigue siendo la soga estirada al cuello. Hay una realidad, empezando por su artículo 5, que siempre lo he criticado fuertemente, porque encerrándolo en pocas palabras plantea de que el Partido Comunista está por encima de la sociedad y por encima del Estado, seguir reprimiendo, seguir manteniéndose la dictadura en el poder, y entonces tenemos que estar atentos con eso, de que lo que va a haber es más represión y más hambre, y vamos a seguir pasando todo lo que hemos pasado por más de medio siglo, que es duro, es triste lo que está pasando a la sociedad cubana.
Francisco Luis Manzanet entregó impresos a la población en un barrio de Baracoa, donde expone, entre otras, sus consideraciones para rechazar el panfleto. Sobre eso habló con Radio Martí.
La Constitución Comunista, que se está debatiendo ahora a nivel nacional, en uno de sus artículos dice claramente de que el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad. Entra en franca contradicción con otro que dice que la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes. Por lo tanto, yo personalmente no reconozco la Constitución, en primer lugar, porque no puede ser de que un partido esté por encima de la soberanía de un pueblo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La noticia en perspectiva a las 6:42. El biólogo Ariel Ruiz Urquiola hace valoraciones ante la noticia de la creación de la primera empresa mixta biotecnológica cubano-estadounidense con el propósito de investigar y desarrollar medicamentos para combatir el cáncer. Nuestro colega Tomás Cardoso habló con Urquiola.
Bueno, Ariel, el puerto del Mariel acoge la primera empresa mixta biotecnológica cubana-estadounidense. La unión entre el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Estados Unidos, en Nueva York, y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba se llamará Innovace Immunology Alliance. ¿Cuál es el aporte que tendría la parte cubana para la producción ahí junto a su parte norteamericana de importantes medicamentos, sobre todo para combatir el cáncer pulmonar, como se ha dicho?
Nosotros ponemos el cerebro, ponemos parte de cerebro y mano de obra, y ellos pondrán cerebro, mano de obra y materia prima, y equipos, por supuesto.
Sí, y me llama la atención, Ariel, en ese sentido que ellos están citando, la contraparte norteamericana es el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Buffalo, Nueva York, considerado una de las instituciones más serias en la investigación contra el cáncer en los Estados Unidos. Me parece que hay una disparidad aquí, ¿no? De una de las principales instituciones prestigiosas para luchar contra el cáncer acá, ante las condiciones que hay con el centro de incubar. Ariel, otro tema interesante es, en un país como Cuba, donde pues la producción de medicamentos está centralizada en manos del Estado, y que ellos hablen de que si tienen éxito en las investigaciones, van a exportar para Estados Unidos. ¿Y qué de los cubanos?
No lo sé. Mira, lo que te podría decir es que una vez en la Facultad de Biología, en el preámbulo de una conferencia que dio el doctor Agustín Laje, el director del Centro de Inmunología Molecular en aquel entonces, yo les hablaba a ellos que producir un anticuerpo monoclonal en el mundo, por ejemplo, la Roche, que es una de las grandes compañías en el planeta, dueña de la mayor cantidad de patentes de anticuerpos monoclonales eficaces realmente contra cáncer, puede durar entre 25 o 30 años. Y que muchos de estos medicamentos, como de la Roche, por ejemplo, el Trastuzumab, ya la patente había caducado, y que era mucho más factible para un país en vías de desarrollo y con inteligencia, sin lugar a duda, como es Cuba, porque los cubanos tenemos inteligencia, tenemos capacidades intelectuales, era el retomar todas esas patentes y producirlas aquí con el objetivo de satisfacer las demandas de los pacientes, porque la prioridad no podía ser un orden económico, la prioridad tenía que ser, según el sistema de salud público y la política de este país, deberían ser los pacientes. Ante esta pregunta que yo le hice, el doctor Agustín Laje se puso bastante bravo y la respuesta que me dijo fue simplemente Cuba compra esos medicamentos para todos los pacientes, ningún paciente está descubierto y la labor de nosotros no es replicar ninguno de los anticuerpos de probada eficacia en el mundo, sino crear nuevos anticuerpos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Un juez colombiano envió a la cárcel a 15 personas y a 4 más les otorgó detención domiciliaria por supuestamente hacer parte de una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes de Asia, África y Cuba.
Managua. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, la primera jefa de Estado elegida en América, fue hospitalizada el lunes tras sufrir una embolia cerebral y su estado de salud es delicado.
Washington. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que las políticas proteccionistas de Estados Unidos ya han empezado a tener efecto en la economía global. Europa.
Madrid. La Guardia Civil Española desarticuló a 25 simpatizantes del grupo Estado Islámico recluidos en 17 cárceles del país e investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos.
París. 11 personas fueron detenidas hoy en una operación antiterrorista contra una asociación islámica en una localidad francesa próxima a la frontera con Bélgica.
Kiev. El canciller de Ucrania, Pavlo Klinkin, denunció que la península de Crimea, anexionada por Rusia en el 2014, se ha convertido en una gran base militar de Moscú y dijo que pudiera haber allí armas nucleares. Asia.
Pekín. Los militares chinos dijeron que sus relaciones con el ejército estadounidense se han dañado gravemente tras la entrada de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en aguas del Mar del Sur de China.
Manila. El Banco Mundial anunció la apertura de una línea de crédito de 496 millones de dólares a Filipinas para la rehabilitación de las áreas más golpeadas por el paso de un tifón a mediados de septiembre.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, emprendió una amplia remodelación de su gabinete en las carteras de Defensa, Salud, Trabajo y Bienestar, pero no hay cambios en otras figuras clave del Ejecutivo. Oriente Medio.
Ankara. Un tribunal turco sentenció a 10 años y medio de cárcel al hermano del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno de Turquía acusa del fallido golpe de Estado del 2016, según informa hoy el diario turco Sosku.
Beirut. Septiembre fue el mes con menos civiles muertos desde el inicio del conflicto civil en Siria en el 2011, con casi la mitad de los que perecieron en agosto, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Teherán. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que cualquier futuro acto terrorista contra el país se enfrentará a una respuesta más fuerte y aplastante que el bombardeo lanzado el lunes al este del Éufrates en Siria. Son las 6:48, de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, centrando su atención ahora en una onda tropical en el Caribe. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Efectivamente, los restos de lo que fue la tormenta tropical Kirk, ahora como una onda tropical, se extienden sobre las aguas del mar Caribe Central, desde la costa sur de Jamaica hasta la costa de Colombia, en las aguas del Golfo de Darién. Y como quiera que esta es una región altamente ciclogenética en octubre, pero ocupa altamente el amplio patrón de nublados y lluvias asociados a esta onda que se extienden sobre las islas Swan y San Andrés, donde las presiones han comenzado a caer. Así que alerta a los huracanólogos cubanos. Para Cuba tendremos nublados en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y en el oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La invasión de Granada, una fuerza aeronaval de los Estados Unidos integrada por unos 1.900 norteamericanos y 300 soldados de las Islas Caribeñas de Jamaica, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental, invadió el 26 de marzo de 1983 la isla de Granada, derrotando la resistencia granadina y cubana que había dado un golpe de Estado a Bishop, asesinándolo a él y a tres ministros y a un grupo de civiles. Este nuevo gobierno era también comunista, fue una pelea entre lobos. La Organización de Estados del Caribe Oriental pidió ayuda a los Estados Unidos, temerosos por la seguridad de sus respectivos países, porque un nuevo gobierno tenía planes militares de agredir y apoderarse de aquellas pequeñas islas. El periodista Mitiu Esivaplan, del New York Times, el 19 de octubre de 1983, informó de ese llamamiento que tenía el objetivo de tomar acciones militares contra el entonces régimen de Austin y Cobar. Ya anteriormente, el 13 de marzo de 1979, Maurice Bishop, al frente de su movimiento La Nueva Joya, dio un golpe de Estado y estableció un gobierno que pactó con Rusia y Cuba y comenzó una militarización exagerada de su país, en el que mantenía un pequeño ejército. También comenzó a construir un aeropuerto internacional con la ayuda de Cuba y cuyas dimensiones eran desproporcionadamente mayores para el uso de vuelos comerciales. Los servicios de inteligencia norteamericanos vieron en ese aeropuerto innegablemente para uso militar, que este ponía en peligro la estabilidad de la región. Así lo vieron también los países del área y pidieron ayuda a Estados Unidos. El gobierno del entonces presidente Reagan señaló a este aeropuerto y varios otros sitios como evidencia de la amenaza potencial de Granada hacia los Estados Unidos y acusó a Granada de construir instalaciones para ayudar a la militarización soviética cubana en el Caribe y ayudar al transporte de armas a los rebeldes comunistas en Centroamérica. Cuba mantenía tropas en Granada y estaba a gran velocidad terminando el aeropuerto militar para rechazar la invasión norteamericana. Fidel Castro mandó al coronel Pedro Tortoló, que había participado en misiones internacionalistas de combate y había sido jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro de Cuba, entonces en Angola, pero no era lo mismo pelear con soldados angolanos que con la famosa División 82 norteamericana. Fidel Castro llegó a comparar a Tortoló con el general Antonio Maceo. En realidad, debió compararlo con el famoso corredor de autos, el argentino Fangio. Los 700 cubanos en Granada que iba a dirigir Tortoló, los servicios de inteligencia norteamericanos descubrieron que no eran constructores, sino un destacamento de las fuerzas especiales cubanas y algunos ingenieros militares, todos fuertemente armados y con entrenamiento militar. Fidel Castro ordenó al embajador que reuniera a los cubanos allí para enfrentar a las tropas norteamericanas. Cuando comenzó aquella escaramuza, Cuba reportaba que los soldados cubanos, incluyendo a Tortoló, eran gloriosos combatientes que se estaban inmolando envueltos en la bandera cubana. A Tortoló, la prensa cubana lo había dado muerto en un fiero combate peleando hasta la última bala. La realidad fue que Tortoló, cuando escuchó el primer disparo, cantó aquella vieja canción cubana que decía: "Cabo de la guardia, siento un tiro, ay que estoy herido", y se mandó a correr, y corrió como un conejo asustado. Cuando llegó a Cuba, todavía jadeando, lo recibió Castro en el aeropuerto. Tortoló se cuadró y le dijo a Castro: "La misión encomendada por el partido por usted ha sido cumplida". Lo último que se supo de Tortoló es que quería legalizar una marca de tenis para correr con su nombre, pero terminó como chofer de taxi. El embajador cubano en Granada, Julián Torres Rizo, terminó de guía de turista y Tortoló pasó a la historia como el corredor más veloz de la revolución. Dicen que le concedieron la cruz de alambre y la medalla de corcho. Hasta el nuevo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los cerveceros se convierten convierten en campeones de la división central de la Liga Nacional. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. La sonrisa de Christian Yelich y su camiseta empapada en champán lo decían todo ayer lunes. Un título divisional le pareció más divertido que una triple corona de bateo que finalmente no pudo lograr Christian Yelich. A propósito, se quedó a un jonrón del líder en la Liga Nacional, el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base del equipo Rockies de Colorado. Yelich conectó tres imparables y los cerveceros de Milwaukee obtuvieron su primer banderín de la División Central de la Liga Nacional desde el año 2011 y en esa temporada, precisamente hace 7 años, estaba como uno de los mejores peloteros de ese equipo, el cubano Yunieski Rickenbilly Betancourt de Villa Clara, quien actualmente juega en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer lunes, el equipo de los cerveceros derrotó con marcador cerrado de 3-1 a los Cachorros de Chicago en un duelo de desempate después de que finalizaron los 162 partidos de temporada regular. El pelotero norteamericano Yelich no logró los números que necesitaba para conseguir la triple corona, un logro que se ha negado durante décadas a los jugadores de la Liga Nacional. Sin embargo, volvió a brindar ayuda valiosa para que el Milwaukee conquistara el premio mayor en busca de avanzar a la postemporada de la MLB como campeón de la División Central de la Liga Nacional. Lo que quiere decir de que el equipo de los Cachorros disputará hoy martes a las 8 de la noche, hora de Cuba, el partido de comodín de la Liga Nacional contra los Rockies de Colorado, que ayer perdió 5-2 ante la novena de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que ganó por 6º año consecutivo el título en la División del Oeste de la Liga Nacional. Yelich ayer se fue de 4-3 con una impulsada, terminó con un promedio ofensivo de 326, líder en este departamento en la Liga Nacional, o sea, ganó el Champion Bate, jugó en right field y también en el Eggfield. Yelich fue transferido hace varios meses del equipo de los Marlins de Miami a los cerveceros de Milwaukee y sin lugar a dudas ha sido pieza clave en el triunfo del equipo de los cerveceros. Los otros que impulsaron carrera fueron Brown y el hombre proa Lorenzo Cain, jardinero central. Por la novena de los Cachorritos, la única carrera jonrón del primera base follower del cerca de Miami, Anthony Rizzo, quien terminó con un promedio ofensivo de 283. Almora Jr. jugó al final del partido. Por su parte, el equipo de los Dodgers dispuso 5-2 del Colorado y ganó la división del oeste de la Liga Nacional. Así que reitero, hoy martes 8 de la noche con transmisión de nuestra emisora, el partido de comodín de la Liga Nacional entre los Rockies de Colorado y los Cachorros de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A Rita Montaner se debe que a Ignacio Villa se le conozca por Bola de Nieve. Esto y más nos lo dice Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 2, pero de 1971, fallece el conocido pianista y compositor cubano Bola de Nieve, cuyo nombre de pila era Ignacio Jacinto Villa Fernández. Se matriculó al Concierto Mateu a los 8 años y en 1923 comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. Su aspiración era ser doctor en pedagogía y en filosofía y letras, pero la crisis social que provocó la dictadura de Gerardo Machado le hizo abandonar su carrera pedagógica y dedicarse a la música. Los orígenes de su apodo se deben a Rita Montaner en una noche de espectáculo en el Hotel Sevilla en La Habana en 1930, cuando la acompañaba al piano interpretando El Manicero y Siboney. Su fama lo llevó a pasear su arte por toda América Latina, Estados Unidos, Europa, Rusia, China y Corea del Sur. Compartió escenario con grandes artistas de la época, como la española Conchita Piquer, Ary Barroso y Dorival Caymmi en Brasil y Libertad Lamarque en Argentina. Pero en Cuba, por su calidad interpretativa, pudo acompañar al maestro Ernesto Lecuera en el Teatro Principal en temas como María la O. Recordemos a Bola de Nieve, un ícono inolvidable de la cultura y la música cubana. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí. Fantasma.
hojas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian ante organismos de derechos humanos las restricciones a los periodistas independientes en Cuba. El régimen de la isla podría establecer nuevos límites a productos que se adquieren en el mercado minorista. El presidente Donald Trump alaba su relación con el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechaza la demanda de Bolivia para lograr una salida al mar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 7:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora. Esto es Radio Martí Noticias a las 6. Hasta las 8 estaremos transmitiendo, haciendo un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Ibé Pacheco y Joan Andrés, les habla Rafael Martínez Sisto. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. La representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos, Blanca Reyes, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crueldad del gobierno comunista cubano.
Reyes formuló esa solicitud durante una audiencia del 169 período de sesiones de la Comisión en la Universidad de Colorado y también pidió ayuda para liberar a otras 5 mujeres de su organización que se encuentran presas.
La activista dijo que en Cuba existe un signo especial de crueldad del gobierno comunista totalitario en contra de toda la masa femenina y en particular contra las damas de blanco. Las presas además son Marta Sánchez González, Nieves Matamoros, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santana Ayala y Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
También en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el director del periódico digital Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí, reveló varias de las tácticas que el régimen utiliza para controlar e impedir el trabajo de los periodistas independientes en Cuba.
Los nuevos patrones en la represión a periodistas a años anteriores responden al afán, en nuestra opinión, de no dejar huella jurídica. Es decir, se trata de una represión de desgaste que evita judicializar los casos hasta sus últimas consecuencias. O sea, plantean acusaciones para luego retirar las acusaciones, que recurre a métodos directamente criminales o mafiosos y que hace uso de un catálogo de herramientas que permitan acallar voces. Se hallan el arresto e interrogatorios a mujeres periodistas por oficiales hombres sin presencia de agentes femeninas, el uso de dependencias no policiales para interrogatorios, arrestos y registros humillantes, detenciones de hasta 72 horas junto a presos comunes, tras los cuales los reporteros quedan liberados sin ninguna acusación ni constancia, pero sin sus equipos de trabajo, que no les son devueltos, presiones sobre la familia y el entorno de los periodistas, expulsiones de los centros de trabajo estatales, obstaculización de la participación ciudadana de los periodistas, robos de materiales y equipos trabajo, misiones de desplazamiento y viaje, incluso a reuniones con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de esta comisión y, por último, desalojos forzosos. También hemos identificado la continuidad del bloqueo digital a medios independientes y también las nuevas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo, que más allá de las notas académicas anteriores a los exámenes de ingresos, llegar a exigir una fidelidad ideológica. Como nota final, señalar que todo este catálogo de represión contra la libertad de expresión se lleva a cabo paradójicamente cuando el gobierno llama a debate a un proyecto de reforma constitucional que supuestamente se realiza para ampliar los derechos de los cubanos.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba estudia una propuesta de que establecería límites a una importante cantidad de productos que se adquieren en el mercado minorista. Nuestro colega Tomás Cardoso analiza el tema con Enix Berrio, economista radicado en La Habana.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba estudia una propuesta para establecer limitaciones cuantitativas en la venta de productos no racionados en la red de tiendas estatales minoristas, informa el economista Enix Berrio.
Yo llamé al Ministerio de Comercio Interior y ellos me plantean que sí, que se está en estudio, no se ha aprobado, pero que el objetivo que tiene es contribuir a la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Yo creo que esto es una muy mala noticia, una pésima noticia para la ciudadanía. En tanto lo que se agrava va a ser evidentemente el consumo de la población y estamos hablando de alimentos y otros productos.
Según el académico, es una lista variada y ya se conocen algunos de los artículos que serían afectados.
Es una lista de 48 productos. Estamos hablando de pañales desechables tanto para niños como para adultos mayores, papel higiénico, jabones, detergente, leche en polvo, otros alimentos. Se están hablando de productos que son muy sensibles, jugos, refrescos, maltas.
Y para el especialista, de ser implementadas estas medidas, el sector de trabajo por cuenta propia sería seriamente afectado.
Si no hay un mercado mayorista y al mismo tiempo se le impide a todo ese sistema dinámico de trabajo por cuenta propia que pueda adquirir, porque ahora no se regula solamente por precios, sino también por cantidades. Es decir, un mercado sin libreta con libreta. Es decir, te toca uno, te toca dos. Evidentemente, la restricción de la oferta en bienes y servicios en Cuba va a estar deprimida.
El estudio de estas medidas tiene relación con las restricciones al trabajo por cuenta propia que entrarán en vigor a partir de diciembre próximo. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Son las 7:06 minutos. El presidente Donald Trump dice que él y el líder norcoreano Kim Jong-un están enamorados. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el sábado sus recientes elogios al líder norcoreano Kim Jong-un a cotas insospechadas. Estábamos yendo y viniendo y luego nos enamoramos. Nos enviamos cartas bonitas, son cartas geniales, y nos enamoramos. Trump agregó que el miércoles recibió una carta extraordinaria de Kim y se mostró optimista sobre una eventual segunda cumbre entre los dos líderes bastante rápido. El lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense describió como fantástico al hombre fuerte de Corea del Norte, acusado por la ONU y otros de abusos generalizados contra los derechos humanos. Un año antes lo había destrozado desde la misma plataforma, en la que también tildó a Kim de hombre cohete.
Donald Trump said they fell in love. How horrible. How horrible is that?
Y por otra parte, el expresidente Barack Obama salió el lunes a apoyar a un nuevo grupo de demócratas para las elecciones de noviembre, entre ellos el candidato a gobernador de la Florida, Andrew Gillum, y la declarada socialista neoyorquina, Alexandria Ocasio-Cortez.
Otra de las aspirantes que recibió el respaldo de Obama fue Debbie Mucarcel Powell, que intenta desbancar al cubano-americano Carlos Curbelo en el Congreso en Washington.
Al describir los candidatos demócratas a estos comicios intermedios, Obama dijo que se trata de un grupo muy variado, compuesto por ciudadanos más jóvenes, más diversos, y en el que hay más mujeres que nunca. Hace dos meses, Obama salió de su retiro político para hacer campaña a favor de 80 demócratas.
La Corte Internacional de Justicia concluye que Chile no tiene obligación de negociar un acceso al mar para Bolivia. Informa Antonio Lafuente desde Radio ONU.
For these reasons, the court,
la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia.
Con este fallo, el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ponía fin al litigio que Bolivia había presentado para obligar a Chile a negociar una salida al mar y acabar así con su enclaustramiento o situación de mediterraneidad. A esta situación se llegó tras la llamada Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz alcanzado por ambas naciones en 1904, y en el que Bolivia renunció a ese derecho al mar a cambio de una indemnización y otras compensaciones, entre ellas una garantía de libre tránsito hacia los puertos de Chile. El principal órgano judicial de la ONU rechazó todas las alegaciones acerca de que el Estado chileno había contraído esa obligación de negociar con Bolivia, bien a través de unas declaraciones bilaterales, bien por decisiones unilaterales, o bien a través de la Carta de las Naciones Unidas, o incluso a través de las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, tal y como había planteado Bolivia. El tribunal, no obstante, señala que este fallo no impide a las partes continuar su diálogo en un espíritu de buena vecindad y en busca de una solución que ambos han reconocido ser un asunto de mutuo interés. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.
En Brasil, el candidato presidencial derechista Jair Bolsonaro tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más cercano rival, el progresista Fernando Haddad, indica una encuesta del Instituto Ibope.
Según el sondeo, Bolsonaro alcanza 31% del favoritismo frente a 21% de Haddad, sustituto del expresidente Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores.
Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el domingo 7 de octubre y si ninguno de los candidatos obtiene más del 50%, habrá que realizar una segunda vuelta el 28 de octubre.
Son las 7:10 minutos, se acerca el momento del tema del día en que estaremos conversando con la artista y escritora cubana Lynn Cruz. De momento les digo que 11 personas han sido detenidas en una operación antiterrorista en la localidad francesa de Grand-Synthe, cerca de la frontera con Bélgica, según señalan fuentes policiales.
Más de 200 policías realizaron registros en la sede de la Asociación Musulmana Centro Sara Francia y en los domicilios de sus dirigentes principales.
El Centro Sara Francia es un movimiento chií fundado en el 2005 y era vigilado bajo sospecha de que sus responsables apoyan a organizaciones terroristas y defienden ideas contrarias a los valores de la República Francesa, informó el gobierno.
En España, a un año del referendo, el independentismo catalán sigue su rumbo, o más bien, algunos piensan que no tiene rumbo. La agencia France Press tiene detalles.
Un año después del referéndum de independencia declarado ilegal por Madrid, Cataluña está en punto muerto. Desde entonces las iniciativas se multiplican. Este pequeño grupo de militantes ha acampado en pleno centro de Barcelona para protestar contra la detención de los líderes separatistas, aún a la espera de juicio. Quiere presionar al gobierno regional liderado por independentistas para que vayan aún más lejos.
Creo que llega el momento en que Cataluña tiene que hacer un acto de desobediencia hacia el Estado, porque si no, si intentamos siempre estar obedeciendo al Estado, no avanzaremos.
En las últimas elecciones los separatistas obtuvieron un 47% de los votos, una tendencia estable desde hace años. El verdadero cambio generado por el referéndum, según este politólogo, es la radicalización, pero no ideológica, sino de las acciones que lleva a cabo cada bando.
Los independentistas hoy creen que tienen derecho a ocupar todas las calles. Y los partidarios de la bandera de España creen que está muy bien que haya gente en la cárcel. Pero cuando preguntas, bueno, ¿qué propones para el futuro? Ni unos ni otros tienen nada que decir.
La facción pro España, el último recurso que han encontrado para hacerse oír, consiste en añadir el color rojo de la bandera española a los signos amarillos de los independentistas. Pero muchos no esconden su pesimismo.
Es difícil pensar en qué escenario nos vamos a mover dentro de X años, porque sencillamente, si no se pone freno rápido a esto, tenemos un problema.
Quim Torra, el presidente catalán, ha rechazado recientemente la propuesta de un referéndum para una mayor autonomía. Para él solo es aceptable un voto de autodeterminación, una decisión cerrada que quizá no comparten todos los partidos pro independencia y que podría dividir al bloque separatista.
Y pasando a otros temas, un tribunal turco ha sentenciado a 10 años y medio de cárcel al hermano del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno de Turquía acusa del fallido golpe de Estado de 2016, según informó el martes el diario turco Sosku.
Los jueces consideraron que Kuvvetin Gülen, quien llevaba 2 años en prisión preventiva, es miembro de una organización terrorista armada, en una referencia a la cofradía religiosa fundada y dirigida por su hermano mayor Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos.
Son las 7:14 minutos, tal como les hemos venido informando. El tema del día hoy con Lynn Cruz, artista, escritora cubana. Tenemos comunicación telefónica con ella. Está en La Habana y le damos los buenos días. Lynn, ¿qué tal?
Buenos días.
Sí, vamos a hablar del decreto ley 349. Pudiéramos ir directo al grano. ¿Cuál es la principal afectación para los artistas, para los creadores, si este decreto en definitiva comienza a implementarse, como ya se viene diciendo, y qué va a ocurrir?
Bueno, en primer lugar, establecer un decreto ley contra justamente, o sea, las personas, el arte trata a las personas que no se ajustan a las leyes naturales. Entonces ya por ahí ya tiene es la primera contradicción. Eso por un lado. Por el otro, hay zonas que tienen mucha ambigüedad en lo que el gobierno redactó, y es, por ejemplo, contra obras que no se ajustan a los valores éticos que defendemos. Entonces, eso no, ahí puede caber cualquier cosa, no está claro cuáles son esos valores, sí, éticos. O sea, uno los imagina, pero pueden agarrarse de ahí para ir contra el artista que, según ellos, viola esos principios. Por otra parte, es una vuelta también al puritanismo, porque dice que no, las obras no, o sea, que no pueden incitar a la violencia, que no pueden tener pornografía. O sea, en un mundo donde se hace una película como esta de Gaspar Noé, Sin Amor, no sé, de pronto es como qué cine o qué arte es lo que se pretende hacer en Cuba.
Sí,
es
claro.
No es claro.
Sí.
Y entonces va encaminado principalmente hacia los artistas independientes, porque todo el tiempo te habla del servicio que se presta y que la institución que debe haber autorizado, ¿no?
Sí. Entonces, perdone que le interrumpa, Lynn.
Usted
que es artista independiente, de implementarse el decreto, ¿qué tendría que hacer usted a partir de ese momento? ¿A quién hay que pedirle permiso? ¿Sus presentaciones cómo serían?
A ver, eso es realmente una muestra, una vez más, de la violencia y de la falta de diálogo. O sea, es como que el gobierno está negando el arte independiente, que más allá de que la censura existe en todas partes del mundo y que todos los países lidian con ella, un sistema no puede negar las partes de la sociedad. O sea, él simplemente está negando las partes, está negando a todos los que trabajamos de una manera u otra fuera de las instituciones. Y, por ejemplo, ahora mismo hay, no sé, raperos que han estado presos o que siguen, continúan presos porque les están ya cobrando multas. O sea, ¿hasta qué punto el decreto ya empezó? Porque el propio Michael Castillo, el rapero, le obligaron a pagar 1,000 pesos de multa. O sea, y ese 1,000 pesos tiene que ver con desobedecer, o sea, con haberse manifestado contra el decreto 349.
Por supuesto, sí, estamos conscientes de que prácticamente, como dice usted, el decreto ya empezó. Hace poco cerraron La Madriguera porque hubo manifestaciones de artistas que se presentaron allí en contra del decreto. ¿Usted misma ha sufrido censura y persecución política por sus presentaciones, no?
Sí, claro. Desde el año pasado, nosotros con el documental Nadie, que dirigió Miguel Coyula, sufrimos el primer episodio represivo, así, cuando tratamos de presentarlo en un espacio privado, puesto que ya el documental había ganado un premio en Dominicana. Nunca, por supuesto, hubo un diálogo de la institución sabiendo que el documental existía, que había ganado un premio, por interesarse para poder mostrarlo en un cine, ni mucho menos, aún cuando nosotros teníamos la responsabilidad de saber la obra que habíamos realizado.
Sí.
Pero nos pareció realmente excesivo que si el Estado no nos brinda un cine, nosotros buscar nuestra propia, buscar nuestro propio lugar para mostrarlo con mucha menor calidad, o sea, sabiendo que íbamos a perder eso.
Sí.
Y eso ya pasó en el 2017. También estuvo la censura Los Enemigos del Pueblo, a la obra de teatro, en noviembre de 2017.
¿Esa es de Adonis Milán?
No, Los Enemigos del Pueblo es una obra que tenía autoría, pero que dirigió Miguel Coyula. También hubo la censura a una obra de...
Lynn, hasta donde le sea posible, ya tenemos que terminar, no tenemos tiempo para mucho más, pero ¿tiene usted conocimiento, usted que se mueve en este medio, tiene usted conocimiento de... funcionarios culturales o intelectuales que han respondido hasta ahora al régimen que se han mostrado en contra de este decreto hasta donde le permita la discreción del asunto,
Bueno, pienso que hay muchas personas que están que se han manifestado públicamente y con este decreto me sorprendió, por ejemplo, la manifestación de Noé Espinosa cuando él decidió hablar y expresar su descontento, y me parece que esa simpatía popular no tiene ninguna. Si ya está en vigor, es simplemente, una vez más digo, porque se trata de violentar a todo el pensamiento y aplastarlo, ese pensamiento crítico, porque bien. Una vez más el gobierno deja claro que los críticos no son críticos, sino ofensivos.
Sí. Bien, gracias, Lynn Cruz, desde La Habana, sobre el decreto ley 349, sin lugar a dudas, un decreto que afecta sobre todo a artistas independientes, pero también pudiera tocar de muy cerca a los artistas que han venido replegándose al sistema.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 7:20 minutos, la información del tiempo, otro parte que nos da Lázaro Domínguez. Quizás no empleé el término más adecuado, porque cuando se habla de parte es porque hay un huracán, pero el cielo está despejado y el ambiente también, ¿no?
Bueno, no, para allá abajo está, abajo me refiero al Caribe, está bastante nublado, Martínezito. No, y aquí en Miami también está nublado, pero no tiene que ver nada con eso. Así que no vamos a anticiparnos, sobre todo a Teudy, que le encantan los huracanes. Bueno, Martínezito, hemos hablado sobre la caída de las presiones en el suroeste del Caribe por delante de la onda tropical, en el mar Caribe Central, por supuesto. Pues bien, entre los golfos de Mosquitos y de Darién, las observaciones de superficie y las imágenes de los satélites muestran el surgimiento de un amplio centro de bajas presiones a unos 200 kilómetros al norte de Panamá. Por el momento, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se han visto limitados por la corriente del aire superior que deben inhibir el desarrollo de este organismo por el momento, mientras se mueve lentamente hacia el norte. Recuerden que los organismos del Caribe son lentos, pero son preocupantes. Para Cuba tendremos nublados en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, pues con los nublados, se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 7:22 minutos, Exilda Arjona, aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Como siempre, coordenadas. ¿A dónde vamos hoy, Exilda? Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del noticiero estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Entonces, vamos a hablar un poco de algo que sí, si vienes a ver es por encargo, porque Martínezito me contó de esto y me encanta conocer todo esto porque yo no lo conocía. Y me imagino que a los oyentes también les va a gustar mucho porque es la historia de la Torre Eiffel que tuvo Santa Clara.
No, sí, yo desconocía eso.
¿Cómo que Santa Clara?
Sí.
Vamos a contar.
¿No habías nacido, Ivette?
No, ninguno. Era febrero de 1895 y Cuba estaba revuelta. vuelta y en todas partes se comentaba pues que era inminente un alzamiento contra el poder español, y en Santa Clara los pobladores estaban también agitados como parte de las celebraciones para inaugurar el alumbrado eléctrico de la ciudad. Pues se construyó una réplica de la Torre Eiffel de París que se colocó en medio del parque sobre el obelisco de los sacerdotes Juan de Congedo y Francisco Hurtado de Mendoza, una réplica de la Torre Eiffel en Santa Clara, ¿no?
Sí, pero bueno.
Vamos a seguir.
Con el tiempo creo que la desmantelaron.
Vamos,
¿no?
Y vamos a contar, sí, por qué la desmantelaron. Bueno, la benefactora de Santa Clara, Marta Abreu, había solicitado al ayuntamiento el permiso para poner la planta eléctrica que permitiera sustituir el alumbrado de gas, y cuando ya se hizo todo esto, pues en febrero de 1895 todo estuvo listo y el pueblo de Santa Clara pues quiso agradecer a Marta Abreu por haber hecho esto por la población, y las autoridades españolas no querían y decidieron suspender los festejos. Los cubanos no renunciaron y engalanaron entonces la Plaza Mayor con arcos de triunfo y los escudos de los municipios de la provincia de Las Villas, pero lo que realmente deslumbró a todos los santaclareños fue la réplica a escala de la Torre Eiffel que colocaron en el medio del parque. Esa Eiffel cubana fue obra del ingeniero natural de la ciudad que se llamaba Ramón Cornelio Berenguer. La modeló con yeso a un costado del Teatro La Caridad. Tenía 28 metros de alto y 7 en la base. Las damas de Santa Clara de aquella época que se prestaban para ayudar, sí, a todo esto, ¿no? A que todo tuviera mejor sentido. La decoraron con 25 mil flores de papel. Le colocaron bombillas en el interior y bueno, pero las autoridades españolas dijeron, esto es una forma de que esta gente se van a estar comunicando para la insurrección, y decidieron entonces tumbarla, simple y llanamente porque ellos pensaron que con las bombillas y con toda la iluminación que tenía esta Torre Eiffel, pues los mambises iban a estar entonces en contacto con la población, y a través de esto la población santaclareña les iba, sí, a estar avisando qué iban a estar haciendo los españoles. Lo vieron como un medio de conspirar por medio de señales a esa altura y en aquel tiempo. Fíjate en lo que estaban pensando. A pesar de eso, estuvo en pie varias semanas hasta que una vez cuando comenzó la insurrección, Marta Abreu partió para el exilio, para París precisamente, uh-huh, y dice aquí, para estar a la verdadera sombra de la Torre Eiffel, y nunca más regresó a Cuba. Pero es una historia fascinante, sí, es una historia y muy interesante, porque fíjate, hablamos aquí de réplicas, por ejemplo, como la Estatua de la Libertad, que estaba en aquellos poblados, y está en Remedio, y está en Puerto Padre, y no recuerdo en qué otro lugar, y bueno, pues mira, una réplica en aquella época, en el 1895, de la Torre Eiffel en Santa Clara.
Sí, un hecho que aún siendo de Santa Clara yo desconocía. Por cierto, no solo la torre fue objeto de atención por parte de las autoridades españolas, también la propia Marta Abreu, que ayudó, sí, ayudó mucho a los insurrectos, al igual que su esposo Luis Esteve Romero, y tuvo que salir
también
de Cuba.
También fue perseguida, sí, claro, por eso es que se va a Francia.
Y no regresó. Gracias, Exilia.
A ustedes.
Rockies y Cachorros en una transmisión esta noche por Radio Martí. Edemio Navas lo anuncia.
Muchas gracias, saludos amigos. Luego de los triunfos de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Cachorros de Chicago y de los Dodgers de Los Ángeles contra los Rockies de Colorado, todo quedó listo para efectuar hoy martes a las 8 de la noche hora de Cuba, con transmisión de nuestra emisora, la serie comodín de la Liga Nacional, o sea, el viejo circuito. Este encuentro entre los Rockies y los Cachorros, que perdieron sus partidos extras ayer lunes. Los Rockies visitarán a los Cachorros para el cotejo de vida o muerte entre los comodines en el Wrigley Field, que comenzará, como decía, hoy a las 8 de la noche. El duelo será una batalla de zurdos entre Kyle Freeland por el equipo de los Rockies y el veterano John Lester por la novena de los Cachorros de Chicago. Chicago tendrá la ventaja teórica de no haber tenido que viajar y enfrentar a unos Rockies que tenían pautado un largo viaje desde Los Ángeles en horas de la madrugada de hoy martes. En la jornada del lunes, el equipo de los Rockies perdió 5-2 ante la novena de los Dodgers de Los Ángeles, encuentro en el cual el cubano Yasmani Grandal de La Habana se fue de 4-0 con dos ponches, Yasiel Puig de 4-1 y Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-1 con una anotada. Por el Colorado, el cubano americano Nolan Arenado se fue con un jonrón, su bambinazo número 38, y terminó de líder en este departamento en la Liga Nacional. La victoria fue para Buehler, el novato, 8-5, y lo perdió Márquez, su onceava derrota, con 14 victorias en la temporada regular. Y en el otro partido, el equipo de los cerveceros derrotó en tremendo encuentro a los Cachorritos de Chicago con marcador final de 3-1. Aquí Christian Yelich, quien no pudo ganar la triple corona por la Liga Nacional, muy bien, se fue de 4-3 con una impulsada. Lorenzo Cain, el hombre proa, de 4-1 con una impulsada, y la otra impulsada para Brown, quien terminó con un promedio ofensivo de 254. La única carrera de los Cachorros, jonrón del primera base, Anthony Rizzo. Por último, quiero señalar que la revancha entre el mexicano Julio César Chávez contra el argentino Sergio La Maravilla Martínez ya está en plenas negociaciones. Lo más probable es que se efectúe entre noviembre y diciembre de este año. Ambos se enfrentaron hace exactamente 6 años y la victoria fue para el argentino Sergio La Maravilla Martínez, aunque en el último round el mexicano Chávez Jr. por poco logra derrotar por nocaut a Maravilla Martínez. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya estamos preparados para comenzar la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Las autoridades trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba al opositor en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Yolanda Huerga tiene información sobre este tema.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre desde hace casi 50 días, fue trasladado a la sala de penados del Hospital Santiaguero Juan Bruno Zayas. Su hermano Oscar Núñez Magdariaga y la activista Yenisei Jiménez Reina fueron al hospital para informarse sobre la situación del prisionero.
La doctora nos explicó que él se había dejado poner los sueros, pero que no quiere comer, que él tenía un estado un poco crítico. Los riñones le estaban empezando a fallar, que se sentía mucho calambre por las piernas, mucho flujo biliar en el estómago, se dice ella que es por la falta de ingestión de alimentos.
La activista y el hermano del huelguista se presentaron en el arzobispado de Santiago de Cuba y pidieron a Monseñor Dionisio García Ibáñez que intercediera ante las autoridades cubanas por el preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba. García Ibáñez prometió una respuesta en el curso de esta semana. Jiménez Reina entregó al prelado datos del proceso judicial contra Magdariaga y la declaración jurada de Aldo Rosales, principal testigo en el caso de Tomás Núñez Magdariaga, en la que reconoce que mintió cuando acusó de amenaza al opositor siguiendo órdenes de un oficial de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Numerosas muestras de solidaridad precisamente con el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga, a las del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de otras figuras, se suma ahora la voz del diputado español Carlos Rojas.
Quiero enviar hoy un mensaje de respaldo a una persona que lo está pasando muy mal. Quiero enviar un mensaje de libertad, de solidaridad a la isla hermana de Cuba. El dirigente en Palma Soriano, Cuba, de la célula de derechos humanos UNPACU, Tomás Núñez Magdariaga, lleva 47 días de huelga de hambre entre la vida y la muerte. Un destacado activista por los derechos humanos, que ha sido perseguido, detenido, multado y allanadas sus viviendas por agentes del Ministerio Interior. Tuvo un falso juicio por supuestas amenazas en base a un solo acusador que, arrepentido, ahora ha contado todos los pormenores de la farsa de forma pública en una declaración. Para Tomás Núñez Madariaga era ya el segundo juicio falso, según denuncia un Paco, y ya pasó un año en prisión en 2017 por negarse a pagar multas que eran arbitrarias y causadas por su militancia por los derechos humanos.
La policía arrestó este lunes por unas horas a Joel Pineda Reyes, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República en Batabanó, provincia de Mayabeque, cuando repartía entre sus coterráneos volantes con varias propuestas al proyecto de constitución. Un grupo de activistas se colocaron frente a la unidad policial donde condujeron a Pineda, al que un rato más tarde las autoridades liberaron. Según dijo a Radio Martí, el jefe de la organización en la localidad, Manuel Velázquez Licea.
A la 1:30 de la tarde cogieron al activista Joel Pineda Reyes, lo cogieron por la mano y lo metieron de cabeza, maltratándolo para el carro patrullero 414 del policía Carrión, con número de chapa 28204. Y ahí lo bajaron en la PNR de Batabanó. Cuando lo cogen repartiendo los papeles, que era la propuesta que nosotros estamos entregando en todas las asambleas, para que vean lo que nosotros cambiar del proyecto de la Constitución de la República de Cuba. Una multa de 30 pesos le pusieron, porque dicen ellos que eso es desorden público.
7:35 minutos. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, ha lanzado duras críticas sobre la crisis en Venezuela y culpó precisamente al régimen comunista cubano por la hambruna que padece la población venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Los venezolanos están muriendo de hambre debido a un gobierno tiránico vinculado con la dictadura cubana. Así escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.
El candidato por el Partido Social Liberal vinculó también al gobierno brasileño por respaldar la agenda socialista de Venezuela y Cuba y prometió cambiar la situación existente.
La carestía de alimentos y medicamentos, el deterioro de la calidad de vida y la persecución política han obligado a los venezolanos a huir del socialismo, una diáspora que ha generado una crisis migratoria en la región y que el chavismo niega. Desde Caracas, detalles con María Alejandra Fernández.
El evidente desabastecimiento en farmacias y hospitales de Venezuela pone en peligro la vida de miles de enfermos a diario. La Federación Farmacéutica Venezolana estima que la escasez alcanza el 90% en el caso de los fármacos de alto costo.
Ya el mundo entero está al tanto de la situación de emergencia humanitaria que vive el país y la violación de derechos humanos en Venezuela. Es imposible ya casi que el gobierno siga vendiendo ante organismos internacionales que en Venezuela no exista algo de esta magnitud.
La grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país suramericano obligó esta semana a decenas de enfermos desesperados a acercarse al puerto venezolano de La Guaira para atenderse en el buque hospital chino que prestaría atención médica. Sin embargo, se les negó el acceso.
Yo vengo buscando un futuro más para ver si yo puedo seguir viendo, que me digan, pero es imposible.
Desde que salió en la prensa que llegó el barco chino, que todos los que querían operarse vinieran con el carnet de la patria, exactamente lo podían atender. Resulta que es todo lo contrario. Para mí me parece que es una burla que nos están haciendo nosotros los venezolanos.
También la escasez de alimentos se profundiza en Venezuela. No solo es el desabastecimiento, la hiperinflación que sacude la debilitada economía socialista ha pulverizado el ingreso de los venezolanos.
El pollo se fue de la mesa del venezolano y la carne se fue de la mesa del venezolano. Come uno lo que uno encuentra, lo que Dios le ayuda a conseguir.
Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
Y pasando a otros temas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo el lunes que a pesar de las tensas relaciones existentes con Turquía, ambos países iniciaron maniobras conjuntas para hacer patrullajes en el norte de Siria.
Hasta ahora ambos países se patrullan en Siria independientemente, pero las maniobras tienen la finalidad de hacerlo de forma conjunta.
El jefe del Pentágono agregó que las fuerzas estadounidenses trabajan ahora en entrenamientos especializados, lo que será seguido con varias semanas de maniobras con tropas turcas antes de que comiencen los patrullajes conjuntos.
Y Canadá logra un acuerdo con Estados Unidos para permanecer en un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Tras intensas discusiones de último minuto previo a la fecha límite, funcionarios de Estados Unidos y Canadá anunciaron el domingo por la noche que llegaron a un acuerdo comercial trilateral que incluye a México para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump y sus contrapartes canadienses y mexicanos firmarán en 60 días el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA por sus siglas en inglés, que sustenta el comercio anual de $1.2 millones. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijeron en una declaración conjunta que el acuerdo dará a nuestros trabajadores, agricultores, rancheros y empresas un acuerdo comercial de alto nivel que generará mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico sólido de nuestra región. El acuerdo de Washington con Ottawa impulsará el acceso estadounidense al mercado lácteo de Canadá con algunas concesiones en su sistema de administración de suministros fuertemente protegido, mientras protege a los canadienses de posibles aranceles automotrices de Estados Unidos. Al concluir una reunión de gabinete de 75 minutos el domingo por la noche, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que era un buen día para Canadá. Luis Alberto Facal, Washington.
Uruguay expresa preocupación por las economías de la región, aunque su equipo económico destaca las fortalezas del país para afrontar la situación. Desde Montevideo informa Leonardo Lucci.
El gobierno de Uruguay monitorea de cerca la situación económica de Brasil, país que en días tendrá elecciones presidenciales, y lo que ocurre en Argentina, siendo que los argentinos son los principales turistas que llegan a este país y que con la devaluación de su moneda Uruguay se volvió muy caro. Otro factor que puede incidir en el dólar son las decisiones sobre la tasa de interés que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Desde el Banco Central del Uruguay se anunció que en el país el dólar va a acompañar la tendencia internacional y se buscará evitar subas bruscas. El ministro de Economía, Danilo Astori, observó que la economía de Estados Unidos se está fortaleciendo.
Como se sabe, la economía de los Estados Unidos se está atravesando por una etapa muy sólida, con un desempleo muy bajo, y el dólar tiende a apreciarse.
El equipo económico de Uruguay confía en las fortalezas financieras del país, afirmó el ministro Astori.
Si uno observa la cotización y el rendimiento de los bonos uruguayos a escala global, percibe claramente que Uruguay está sorteando esta etapa con mucho éxito.
Por otro lado, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez toma medidas para la próxima temporada de verano. De hecho, este lunes, las autoridades del Ministerio de Turismo de Uruguay harán el lanzamiento de la próxima temporada, no en Montevideo, sino en Buenos Aires, Argentina. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Son las 7:41. Seguimos adelante en la información. Una mujer integró hoy por primera vez en 55 años el grupo de científicos galardonados con el Premio Nobel de Física. La Academia Sueca anunció que los tres ganadores fueron la canadiense Donna Strickland, el estadounidense Arthur Ashkin y el francés Gerard Mourou.
Sus aportes han sido en adelantos en la tecnología de rayos láser que ha convertido la luz concentrada en herramientas de precisión utilizadas en campos diversos, entre ellos las cirugías del ojo.
Los inventos de estos tres científicos se remontan a la década de 1989 y en el transcurso de los años revolucionaron la física del láser.
Y mientras se daban a conocer estos nuevos premios Nobel, también se anunciaba que María Fernanda Espinosa Garcés, la primera mujer de América Latina y el Caribe elegida presidenta de la Asamblea General de la ONU, habló precisamente con La Voz de América sobre el encuentro en New York.
Cambio climático, derechos humanos, seguridad y paz fueron algunos de los temas fundamentales en la agenda de la 73ª Asamblea General. La presidenta, en entrevista para la audiencia en inglés y español de La Voz de América, resaltó la importancia de este escenario y del trabajo multilateral para enfrentar diversos flagelos.
Las respuestas al terrorismo deben ser globales y multilaterales de acuerdo con el derecho internacional. Necesitamos, especialmente en este tema en particular, un sistema internacional basado en reglas.
Un tema al que le dio un enfoque de carácter mundial, diferente a la situación en Venezuela, sobre la que resaltó la importancia de que se sigan los pasos adecuados para buscar soluciones.
Soy una persona convencida de que los conflictos que ocurren en un país determinado por lo general pueden ser resueltos por instancias regionales.
Sin descalificar otros problemas de la región.
Yo diría que todos los países tienen dificultades. En cada país pues puede haber situaciones complejas. Creo que América Latina no es una región excepcional. Hay otras regiones donde también hay conflictos y situaciones difíciles.
Las cuales deben ser atendidas de forma particular y calificó de importante la participación femenina en los procesos.
Necesitamos más mujeres que realicen trabajo de mediación. No tenemos suficientes mujeres y hay estudios e información sólida que demuestran que la participación de las mujeres en el establecimiento de la paz y en la mediación es extremadamente exitosa y tiene un resultado muy positivo.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:45 minutos. Exilda Arjona se prepara para intervenir en breve aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Viene con otra de las voces visibles. Pero antes, Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Martínez Sisto. Qué honor estar ante Exilda. Bueno, hoy 2 de octubre es bueno, o seguimos recordando al huracán Flora de 1963. Que un día como hoy se desplazaba sobre el Caribe Oriental al sur de Puerto Rico rumbo a las provincias orientales cubanas. Y esta mañana va ganando en importancia el centro de bajas presiones del suroeste del Caribe al norte de las costas de Panamá y que se está moviendo lentamente al norte, pero que eventualmente tomará un giro hacia el noroeste rumbo a las aguas del Golfo de Honduras. Por supuesto, al sur de la región occidental de Cuba. Y en el pronóstico para Cuba tendremos nublados en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, pero en zona del interior. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 7:46 minutos. Hoy Lucy García viene con algo bastante sencillo. Es un jarabe casero para combatir el resfriado.
Gracias. Los oídos tupidos, bloqueados o obstruidos pueden ser tanto irritantes como debilitantes. Pero antes de entrar en remedios caseros, vamos a echar un vistazo a la anatomía del oído. En primer lugar, el oído tiene dos funciones principales. Una de ellas es enviar y transferir el sonido al cerebro a través de las tres partes distintas del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El segundo es desempeñar un papel importante en el mantenimiento de nuestro sentido del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o aurícula, un cartílago cubierto por piel colocada al lado opuesto de la cabeza. Los lóbulos de las orejas y el canal auditivo, también llamado conducto auditivo externo, así como también el tímpano, membrana timpánica, externa capa. El oído medio es la parte de la oreja entre la capa interna del tímpano y la ventana oval. Transmite el sonido desde el oído externo al oído interno. El tubo auditivo, llamado también eustaquio, y los ligamentos estabilizadores se pueden encontrar en el oído medio. Mientras que en el oído interno están los conductos semicirculares que forman parte de nuestro sistema de equilibrio, donde también existe una estructura ósea con forma de caracol y llena de dos fluidos. Ahora, las causas comunes de los oídos tapados se debe a la presencia excesiva de cerumen, una sustancia cerosa amarillenta, una secreción en el canal auditivo de los humanos, que por supuesto tiene un propósito. Para empezar, protege la piel dentro del canal auditivo, ayuda con la hidratación, la lubricación y la limpieza, y que también proporciona cierta protección contra bacterias, hongos, insectos, agua o cuerpos extraños. Para aliviarnos podemos hacer la famosa maniobra de Toynbee, que es tener la boca cerrada, apretar las fosas nasales, tragando varias veces. Masticar algo lentamente parece un truco, pero nos destupe el oído. A veces un buen bostezo tiende a funcionar para algunos. Tragar es otro truco que puedes probar. El aceite de oliva nos ayuda a suavizar y desalojar esa cera natural que se ha acumulado. Pero si tu problema continúa, lo más aconsejable es acudir al médico. Gracias.
Muchos críticos y especialistas consideran al escritor chileno Roberto Bolaño como el mejor escritor latinoamericano de los últimos 40 años. Roberto Bermúdez nos habla de Bolaño.
La vida y poliédrica obra del novelista Roberto Bolaños, autor de las ya míticas novelas Los Detectives Salvajes y 2666, serán evocadas el 3 y 4 de octubre en unas jornadas que se celebrarán en Barcelona para rendir homenaje al también poeta, en el que participarán amigos de él y especialistas. Su amigo barcelonés A.G. Porta, que coescribió a cuatro manos la primera novela de Bolaño, titulada Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, pronunciará la conferencia inaugural para hablar de la escritura a cuatro manos y toda la historia que hay detrás de ese primer libro y del cuento Diario de Bar, explicó ayer en la presentación. Porta dijo que escribir a cuatro manos fue un virus que le inoculó Bolaño y aunque solo se publicaron dos, había más proyectos, por ejemplo, pensaron en escribir una obra sobre la División Azul y una enciclopedia abreviada de la literatura nazi en América. Aunque sea una conferencia, como dice el título, al estilo de manual de uso para escribir a cuatro manos, a la vez será un retrato de una época porque es una manera de hacer de dos que comienzan y que se inventan disparates. El primer día también intervendrá Bruno Montané, con quien Bolaño, quien nació en Santiago de Chile en 1953 y falleció en Blanes, España, en 2003, escribió en 1975 su primer poemario Gorriones cogiendo altura. Yo no puedo hablar de Bolaño como persona porque no lo conocí personalmente ni fui su amigo, pero sí puedo hablar del Bolaño en la intimidad de su estudio porque en sus cuadernos se pueden ver algunas de las cosas estructurales, sus influencias, comentó Valerie Mills, comisaria de la exposición Archivo Bolaño del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Según la estudiosa y editora, en su archivo se puede ver cómo organizaba Bolaño su tiempo productivo entre Barcelona, Gerona y Blanes. Comienza escribiendo a mano, luego a máquina de escribir manual, posteriormente en una eléctrica y finalmente en un ordenador. Para completar la imagen de Bolaño, escritor, las jornadas organizadas por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña acabarán con una sesión poética en la que se recuperarán algunos de sus poemas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:51 minutos, aquí tenemos, tal como les dije, a Exilda Arjona. Voces visibles. Exilda.
Bueno, buenos días de nuevo. Reiterada a los oyentes y a ustedes. Y vamos a hablar de una noticia que ustedes tocaron hace un momento y es acerca de María Fernanda Espinosa.
Oh, sí, ahora sí me acuerdo.
La primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU. Tuvieron que pasar 7 décadas para que esto ocurriera, Martínez Sisto.
Sí. Ella fue de Ecuador, ¿no?
Ajá, vamos a hablar un poquito. Sí. Es ecuatoriana, es diplomática, es científica, es escritora, escribe poesía. Y bueno, ahora va a asumir durante un año uno de los debates de las más altas tribunas de la ONU. Esta semana tiene sus días más importantes, pues están convocados los líderes, o la semana pasada cuando estaban convocados los líderes de todas las naciones de Nueva York. Y bueno, a lo largo de la historia, este puesto lo han presidido hombres 7 décadas para que por primera vez una mujer presida esto. La agenda de Espinosa va a estar enfocada fundamentalmente a los conflictos migratorios y, por supuesto, a la igualdad de género. Ella, fíjate, tiene estudios de antropología, de ciencias políticas, lingüística aplicada, ciencias sociales, estudios amazónicos y geografía ambiental. Es una mujer que ha estudiado muchísimo, es una mujer que está muy preparada, ha escrito muchos artículos sobre la región amazónica, como les dije, escribe poesía, ha escrito sobre la cultura, sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático, la defensa, la seguridad. Muy bien preparada está ella. De la academia pasó a la política en diferentes cargos durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Ocupó la cancillería de ese país en dos ocasiones, además que fue la primera embajadora del país sudamericano ante la ONU. Ella quiere enfocarse en migración, en empoderamiento femenino, y esto lo va a hacer hasta septiembre del año 2019. Y dijo que quería dedicar la lección a todas las mujeres que participan en la política, que se enfrentan a los ataques políticos que están marcados por el machismo y la discriminación. Esto lo dijo ella en el discurso de presentación como presidenta de la Asamblea General. Reconoce que su objetivo más inmediato es el Pacto Global de las Migraciones, que va a reunir a los países de la ONU en Marruecos en diciembre, y que cuando concluya su mandato de aquí a un año, ella quiere que los refugiados, que las mujeres y las personas con hambre puedan decir en algún momento que Naciones Unidas les ha servido para algo. Una bien, mujer.
De María Fernanda Espinosa Garcés, ¿no?
Sí, Fernanda Espinosa.
María Fernanda Espinosa Garcés, la primera mujer de América Latina y el Caribe elegida presidenta de la Asamblea General de la ONU. Gracias, Exilda, por esta información.
A ustedes.
Los Dodgers y los Cerveceros, campeones de la división del Oeste y Central de la Liga Nacional. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El novato estadounidense Walker Buehler lanzó ayer lunes pelota de un hit hasta la séptima entrada. Cody Bellinger y Max Muncy conectaron jonrones de dos carreras y finalmente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó con marcador final de 5-2 a los Rockies de Colorado en un juego de desempate para lograr su sexta victoria consecutiva, el título en el oeste de la Liga Nacional, o sea, por sexto año. El último equipo que había conseguido 6 cetros divisionales en forma consecutiva era el de los Yankees de Nueva York, campeones del este de la Liga Americana durante 9 años en forma consecutiva, desde el año 1998 hasta el año 2006. En esa época, el equipo de los Yankees logró ganar series mundiales de 1998 al año 2000. Ahí estaba Orlando el Duque Hernández, el pitcher cubano, y también se impuso en el año 2009. Los Dodgers, monarcas vigentes del viejo circuito, recibirán a los Bravos de Atlanta en la serie divisional a un máximo de 5 juegos a partir de pasado mañana jueves. Los Rockies naufragaron en su intento por conquistar lo que hubiera sido el primer banderín divisional en la historia de la franquicia. Ya viajaron hoy martes en horas de la madrugada de Los Ángeles a la ciudad de Chicago para enfrentarse a los Cachorros de Chicago en el juego de comodines hoy martes por la noche con transmisión de nuestra emisora desde el Wrigley Field en la ciudad de Chicago. En este partido, en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Nolan Arenado se fue con su jonrón número 38 y terminó de líder en ese departamento en la Liga Nacional. Por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el habanero Yasmani Grandal de 4-0 con 2 ponches, Yasiel Puig de 4-1 con un ponche y el cubano boricua Kiki Hernández de 3-1 con una carrera anotada. En el otro partido, el equipo de Milwaukee ganó el cetro en la división central de la Liga Nacional al superar 3-1 a los Cachorros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora en titulares, las principales noticias que les hemos ofrecido en esta emisión.
El preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, fue trasladado a un hospital.
Activistas cubanos denunciaron los abusos del régimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El régimen de La Habana podría establecer nuevos límites a productos que se adquieren en el mercado minorista.
Relatores de Naciones Unidas advierten que el sistema de salud en Venezuela
está en crisis.
Nicaragua califica de terroristas a más de 320 jóvenes detenidos durante las protestas contra el gobierno.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechaza la demanda de Bolivia para lograr una salida al mar.
Y ya son 1.234 los muertos a causa del terremoto y el tsunami que afectaron a una isla indonesia el viernes pasado.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6 llega a su fin. Dentro de minuto y medio podrán escuchar Levántate Cuba. Es la invitación que les hacemos. Teudy Giró en el control de audio. Mike Rodríguez en la producción. Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.